Bienvenidos al planeta independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, David Martín. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. Hoy el programa lo llamamos el escondite de los libros. No queremos esconder ninguno, aquí les damos toda la visibilidad, pero algunos libros se esconden o son ellos los que ocultan algo o llevan el escondite en el título. Ismael Martínez Biurrun, bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola Nieves, buenas tardes.
Ha escrito El escondite de Grisa. Nos ha gustado y no sé si este escondite tiene algo que ver con que su apellido, Biurrun, pues esconda también algo.
No te pillo.
Bueno, como pues aparece hasta Ucrania, en su libro Nos vamos a Ucrania, digo, bueno, este apellido que no he oído yo nunca.
No, en realidad el apellido es un poquito más cercano, es de Navarra.
Muy bien, bueno, pues otro libro que nos ha llamado la atención últimamente, al menos por uno de los elementos que trae dentro, también por todo lo demás, pero lo primero que descubrimos en él era ya poco habitual. En su interior encontramos una textura muy orgánica, más propia de una maceta o del campo. El libro, sencillamente, tenía tierra y algo más que hoy les vamos a contar. Le voy a pedir a su editor que no nos lo desvele todavía, solo un saludo. José Domingo Álvarez Callero, bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, buenas tardes.
Pues vamos a ver qué esconde este libro Tierra, de Neverland Ediciones, y también que nos cuenta El escondite de Grisa. Ismael Martínez Biurrun nació en Pamplona en 1972, licenciado en periodismo, trabajó como guionista antes de dedicarse en exclusiva a la escritura. Ha publicado las novelas Infierno Nevado en 2006, Rojo Alma Negro Sombra, Premio Celsius de la Semana Negra en 2009 y Premio Nocte de la Asociación Española de Escritores de Terror. Y en 2010 publicó Mujer Abrazada a un Cuervo, con la que obtuvo de nuevo el Celsius en 2011. Y El escondite de Grisa es su cuarta novela. Ha participado en antologías de relato y dice su pequeña biografía en la editorial Salto de Página que vive en Madrid, muy cerca de una biblioteca pública. No sé si quiere añadir algo.
Bueno, lo de la biblioteca pública es un guiño un poco a la historia que cuenta el libro, ¿no? Que comienza, es una historia que hace un viaje muy largo, pero que comienza en un sitio muy cercano para mi casa y para mi vida, como es una biblioteca de aquí del barrio de Prosperidad de Madrid, ¿no? Una historia que luego se complicará y adquirirá unos tintes más fantasmagóricos y fantásticos, pero que quería comentarla allí, en un escenario tan cercano y habitual, ¿no?
Claro, de hecho, efectivamente, pues no todo lo que pasa es bueno. No sé si quería quitar ese halo de beatitud que caracteriza a veces a las bibliotecas, sobre todo las infantiles, porque ese cartel terrorífico que inicia el libro y que incluso está al final como el broche, ¿no? De una, no es una narración circular, pero pareciera.
Sí. Bueno, la verdad es que yo tengo reverencia por las bibliotecas, me parece casi sagradas, ¿no? Pero sí que, como escritor de suspense, sí que lo que me enganchó, ¿no? Un poco lo que me agarró fue el silencio este como un poco sobrecogido que hay en las bibliotecas, no tanto en las infantiles, pero bueno, que tiene que ver casi con el silencio de las iglesias, ¿no? Y que yo creo que es coherente porque, a fin de cuentas, leer es un acto de fe, ¿no? En el que el lector tiene que suspender su incredulidad durante un tiempo y dejarse engañar un poco por una historia que le va a llevar muy lejos, ¿no? Y por eso me parecía un buen sitio para empezar colocando a estos dos protagonistas que protagonizan El escondite de Grisha, que son un bibliotecario y un niño, en apariencia normales, pero que luego pronto veremos que esconden muchos secretos, ¿no?
Bueno, la verdad es que en ese planeta de los libros también nos gustan mucho las bibliotecas, las buenas bibliotecas, pero quizás a los pequeños les fascina más. Bueno, no sé si, como tiene hijos, esto pueda venir también por ahí, o son experiencias propias. El libro, la relación niño-libro-biblioteca, digamos, es un pilar importante.
Yo voy a la biblioteca fundamentalmente por mis hijos pequeños, y claro, luego no puedo impedir que ellos cojan libros de Mortadelo y Filemón, al final todavía son muy pequeños para intentar dirigirles en ese tema. Me parece muy bien. A mí lo que me interesa, lo que me gusta, es que adquieran esa relación con el objeto libro, ¿no? Que es, creo que es muy bonito y que es importante para un niño el sentir eso de, la oportunidad de tener al alcance de su mano tantas historias de una estantería y encima gratis, ¿no?
Bueno, antes de seguir hablando del escondite de Grisha, me gustaría introducir en la conversación a José Domingo Álvarez Callero, que bueno, pide que le llamemos Jota, que es como todo el mundo le conoce. La verdad es que queremos hablar de su libro Tierra, el libro que ha editado, y también un poco presentarle, porque le pedimos una pequeña presentación, no nos ha llegado, pero también es escritor, ha escrito poesía y ha escrito prosa, y nos ha traído incluso un libro. No sé qué libro nos ha traído.
Lo sí, veo. Bueno, yo te he traído Fantasmas de Kensington. La novela salió el año pasado, un poco coincidiendo con el centenario de la primera edición de Peter y Wendy, y lo prologó Luis Alberto de Cuenca, y bueno, pues era un poco para que tú tuvieras ahí material y demás, pero vamos, que hablamos del Earthbook y de la lista maldita, ahora todo lo que tú quieras.
Exacto, porque este libro Tierra, Earthbook, el primer título, por lo menos el que tienen ahora, se llama La lista maldita, y bueno, que no solamente esconde tierra, que esconde algo más, ¿no? Este libro.
Sí, es un libro mágico. Es un libro mágico porque, bueno, por un lado, para empezar, está escrito por una niña de 8 años, así como suena, que bueno, ya la gente es como es, ¿no? Y ya nos encontramos justo ayer por la mañana en el Facebook de la editorial un autor diciendo, bueno, pues que es una niña de 8 años, cómo va a escribir un libro, que si es una estrategia de marketing, no sé qué. Bueno, la gente siempre es bastante incrédula, pero es cierto que lo ha escrito ella. De hecho, me lo envió en mayo, una cosa así del año pasado. Le dije que si podía escribir algo más, porque si no, el libro, pues bueno, iba a dar muy pocas páginas y tal, y Raquel Fernández Muñoz, esta pequeñísima autora, en 2 meses me mandó la precuela. La precuela, ¿no? Esta niña es que es fascinante.
Sí, y además, o sea, yo la verdad he empezado a leerlo y me ha sorprendido que para ser una niña de 8 años, pues la historia que cuenta no es de hadas y de todo cosas bonitas, no, por lo menos el inicio es bastante...
No, la historia es demoledora, es decir, es básicamente, a grandes rasgos, es la humanidad es aniquilada por una serie de generaciones de niñas, ¿no? Porque una niña encuentra una lista dentro de un pozo mágico y tal, una lista que pertenece a su madre con toda la gente a la que quiere matar. Entonces la niña queda hipnotizada por la lista y empieza a matar uno a uno a todos los que aparecen en ella. La niña muere, le pasa esa lista a otra niña, entonces distintas generaciones van acabando con todos los humanos hasta la resurrección de los muertos. Esto en 2012, una cosa alucinante.
Nos reímos Ismael y yo porque ojito con ese tipo de libros que ya saben que lo próximo que le dirán en los medios es que esto se puede copiar en la realidad. En fin, espero que no. Pero vayamos al libro, al objeto en sí, porque igual que Ismael comentaba que en las bibliotecas pues sus hijos podían tener contacto con lo que es el libro físico, creo que el Earthbook, el libro Tierra, precisamente reivindica también eso, ¿no? Lo de los libros digitales.
Eso es.
No va con el Earthbook.
Eso es, juega un poco con lo que comentaba él antes del libro objeto, ¿no? O sea, Earthbook como sistema, o sea, para empezar es un nuevo sistema de edición en papel, y lo digo con todo el orgullo del mundo. Es decir, como decía la niña el otro día cuando la entrevistaron en El Mundo, y decía, no, estoy muy contenta porque no solo me han publicado un libro, sino que no me lo han publicado en un formato habitual. Bueno, tampoco decía exactamente formato habitual, pero eso ya decía que era un libro muy especial, que era un libro distinto a los demás, hecho de otra manera, ¿no? Y es cierto, porque es un libro que, bueno, tú la mitad del libro hacia abajo es lo que lees, además la portada está partida de modo que puedes pasar la portada y ya empiezas a mover las páginas, la parte de arriba es un bloque de papel, ¿vale? Está encolado, y dentro hay una cajita con tierra y con un sobre de semillas de muchos tipos. En los 1000 primeros Earthbook que hemos publicado hay 15 tipos de semillas repartidas entre unos y otros, semillas de salvia, de menta, de albahaca, bulbos de puchquinia, trébol, pradera, es decir, es muy bonito, ¿no? Y cada lector va a tener un Earthbook totalmente distinto, con semillas distintas, con un crecimiento distinto, y además es muy sencillo, quiero decir que hasta un niño lo puede plantar.
Sí, pero una pregunta, ¿hay que plantarlo ahí dentro del libro?
O sea, dentro del libro.
Leer el libro y luego ya, una vez leído, pues uno saca las semillas de la bolsita, les echa un poquito de agua en la tierra y a esperar que crezca.
Y ya está. A los 5 días empiezan a nacer las primeras semillas, van mezcladas, entonces hay unas que empiezan a crecer antes y luego pues 5 o 7 días después empiezan a germinar las otras. Con lo cual, pues eso estás viendo, hay dos tipos de semillas distintas creciendo. Ah, girasoles también hay. Es que ya me han salido, yo he plantado ya unos cuantos en casa para luego enseñar a los medios y demás.
Y para ver qué funcionaba. Claro.
Y bueno, y las semillas de girasoles es que son espectaculares. Es que es muy bonito, es muy tierno, es ver para creer.
Sí. Pero esto tiene mucho de arte y también incluso de decoración, porque yo me imagino el libro, cuando yo plante la semillita, pues que lo puedo poner en una estantería, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Y ojalá los libreros, una vez esto vaya haciendo un poco más de eco y demás, más de uno planten alguno y lo pongan en escaparate, porque tú imagínate un escaparate de una librería con Earthbooks, ¿no? Pues imagínate un escaparate de libros de los que de dentro te salen plantas, te sale menta. ¿Sabes?
De hecho, una pregunta que yo tenía también es, ¿no han pensado, ya que la presentación la hicieron en una floristería, además está tan preciosa, de la calle Huertas en el número 2, ¿no han pensado venderlo también en floristerías?
Sí, tenemos muchas cosas pensadas para este libro y pasarán muchísimas cosas. Ahora estamos arrancando un poco la promoción y demás en España, que ya digo que ha empezado muy muy bien. Es que lo presentamos el lunes y ya ha salido en un montón de sitios, y un poco, bueno, para hacer fuerza para exportarlo al extranjero. O sea, ahora mismo nuestros objetivos es, en cuanto a la promoción ya más o menos fuerte, los 3 primeros meses en España se haya terminado, ya hemos empezado a tramitar ciertos acuerdos con Holanda y Estados Unidos para exportarlo. O sea que bueno, que esto es solo el principio.
Muy bien, bueno, pues seguiremos todo lo que ocurre. Quería comentarle yo a Ismael Martínez Biurrun que el niño de su libro El escondite de Grisa, no es tan malvado a lo mejor como las niñas de la lista maldita, pero es un niño muy inquietante, porque de repente, pues no solamente es que se esconda en las bibliotecas, corríjame si me equivoco, pero es que parece que se esconde dentro de él a alguien, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que después de escuchar el argumento del libro de Daniel, me parece muy anecdótico, ¿no?
De anecdótico nada, no, porque bueno, la verdad es
pero
que...
Pero aquí también tenemos niños, en este caso de protagonistas un poco inquietantes, y el Grisa del título es efectivamente es un niño de origen ucraniano de 10 años que todas las tardes se refugia en esta biblioteca porque, bueno, se siente acosado por unos fantasmas, unos cierto tipo de pesadillas que pronto se verán, y que además lleva a cabo un ritual bastante peculiar, ¿no? Él se sienta en la última mesa de la biblioteca, abre un cuaderno y con los ojos cerrados comienza a escribir lo que parecen unas cartas dictadas por una voz que él oye, ¿no? Y son unas cartas además que él escribe en ucraniano, en alfabeto cirílico, que él no conoce, y que por lo tanto dan la idea de que, bueno, tiene cierta conexión con alguien que vive pues en Ucrania, ¿no? en su lugar de origen. Y un poco el enigma sobre cuál será la identidad de esta voz que le escucha es lo que le lleva, lo que marca la acción de la novela, ¿no? Junto con su relación con este bibliotecario, que enseguida notará que Gris es un niño especial y de alguna forma se convertirá un poco en su protector y su padrino en la aventura, ¿no?
Uh-huh. No vamos a desvelar mucho, pero desde luego hay mucho de fantasía. También he encontrado otra relación con el Earthbook, y es una cierta preocupación ecologista, naturalista, porque nos lleva hasta Chernóbil. No sé si también hay mucha fantasía.
Bueno, en Chernóbil,
bosque rojo ese...
No, en absoluto. Lo del bosque rojo, además, sí, fíjate, ¿no? Eso es un apocalipsis que hemos vivido real y que ha ocurrido efectivamente toda la zona alrededor de Chernóbil, la zona de exclusión que se llama. Bueno, ahí hay una contaminación atroz que durará durante miles de años, y el bosque rojo que aparece en la novela realmente se llama así porque la noche de la explosión del reactor número 4 pues brilló con una luz fosforescente realmente de la cantidad de radioactividad que tenía. Y paradójicamente toda la zona alrededor de Chernóbil se ha convertido con el paso de muchos años, a pesar de que sigue cargada de radioactividad, en una reserva ecológica. Porque con la marcha de los humanos hay muchas especies de animales que han aprovechado para ir. Claro, los animales no perciben, igual que los humanos no perciben el peligro de la radiación. Entonces simplemente han encontrado un territorio de repente virgen, lleno de bosques, y ahora por lo visto debe ser muy interesante como objeto de estudio naturalista.
Uh-huh. Bueno, el protagonista bibliotecario de su novela se llama Olmo, pero otro dato también muy naturalista, me ha llamado también mucho la atención otros personajes, otros bibliotecarios, el sabiondo, que parece que está en todas las bibliotecas, pues ese otro bibliotecario viejo, realmente muy inquietante, para algunos podría ser un personaje marginal, pero tiene mucho que ver con la atmósfera de toda la novela, ¿no? Le preocupa también, pareciera, la política de las bibliotecas, la desaparición de lo que es la figura del bibliotecario.
Sí que vivimos un poquito en esa sensación como de que algo se está terminando, ¿no? Con la llegada del libro electrónico y demás, encima se ha juntado todo, ¿no? Con la crisis, pues bueno, los recortes, que ya las bibliotecas públicas de repente ya no tienen fondos para adquirir fondos de libros, ¿no? Incluso han dejado de recibir las revistas literarias que hasta hace poco recibían aquí en Madrid.
Efectivamente.
Y es un desastre, ¿no? Y sí que hay, en el libro se refleja también entre comentarios entre los personajes que trabajan en la biblioteca, esa sensación de que de provisionalidad, ¿no? De que dentro de poco se les va a acabar, porque las bibliotecas públicas tienen los días contados. Yo creo que no, yo creo que es una batalla que todavía tenemos que dar y que es muy importante, ¿no? Por todo lo que hablábamos antes, sobre todo de cara a los más jóvenes, ¿no? En su relación con los libros.
De todas formas, se lo voy a recomendar a algún bibliotecario, especialmente a alguno interino al que no han renovado el contrato, o a los miles que estábamos haciendo talleres en bibliotecas y ya no podemos hacerlos más. Y quería yo volver al libro Earth Book, el libro Tierra. Me gusta mucho esta complicidad con el inglés. Yo no sé si parte de algún otro proyecto, si lo vio en algún otro país. ¿Es una idea original? ¿Se le ocurrió?
Es una idea absolutamente original, que conste en acta. ¿Vale? Esto se me ocurrió hace ya unos años. Lo que pasa es que no daba con el libro perfecto para arrancar con la colección. Como puedes entender, como editor estoy rodeado de libros todos los días. Pero tenía que ser un libro que tuviera una chispa con un brillo distinto. Entonces me llegó el libro de esta niña de 8 años y dije, ya está, empezamos con esto. Y bueno, y también un poco la idea era todo el tema del libro digital, que por entonces pues empezaba el run del libro digital. A día de hoy ya en un año se han pirateado el 50% de los libros en papel. Y los editores nos teníamos que poner las pilas. Vamos a ver, la industria de la música ha caído con la piratería. La industria del cine está cada vez peor. La siguiente iba a ser la industria de la literatura y la edición en papel. ¿Vale? Así que una de dos: o los editores nos poníamos las pilas y hacíamos que el libro en papel evolucionara, o el libro en papel acabaría desapareciendo. Así de triste como suena. Así que le di muchas vueltas y bueno, y a día de hoy estoy muy contento porque es que es el primer libro que no se puede piratear. Así como suena, porque sí, vale, puedes piratear el texto, puedes piratear las ilustraciones, pero no puedes piratear ni la tierra, ni las semillas, ni las plantas que crecen dentro, con lo cual, y bueno, y ahora empezamos con Earthbook y demás, pero son muchas aplicaciones las que le vamos a dar, porque bueno, del mismo modo que ahora jugamos con tierra, el día de mañana podemos jugar con un juguete que haya dentro del libro.
Supongo que lo tendrán patentado, sí. Porque la verdad es que la idea, pues, bueno, es muy imaginativa. A nosotros nos ha gustado mucho también en lo que decían en alguna información, que pues no solamente era un libro, sino incluso un ser vivo, esa planta, y sí, que además se alimenta del libro, ¿no?
Es que es alucinante. Sí, es que es un ser vivo, es que es tan bonito, o sea, no es porque sea mío ni nada, es que cuanto más lo veo y más vueltas le doy, me parece tan bonito. Es decir, un libro antes fue un árbol, ¿vale? Pues ahora en el Earthbook, un libro sirve, antes solo servía de contenido, ahora el libro es continente y contenido. Es decir, es continente porque contiene la tierra, las semillas y demás, y es contenido porque tiene pues la historia, la trama y demás. Y bueno, me he perdido un poco, pero...
pero bueno, que estamos con un ser vivo y nosotros encantados, y vamos a tener muchos,
eso
además,
es.
Esperamos.
Y entonces es eso, es alucinante, porque el papel que antes fue un libro, o sea, fue un árbol, ahora el árbol vuelve a generar vida de nuevo, ¿no? Es como resucitar a ese árbol que se transformó en literatura, ahora vuelve a ser un ser vivo de nuevo, ¿no? Entonces, es que es alucinante ello. Son cosas que voy viendo y que no me había dado cuenta antes cuando empecé con todo el proyecto de Earthbook, y ahora lo voy viendo y es que es alucinante.
Sí, yo creo que vamos a ver muchos libros tierra con sus plantas, y bueno, pues quería volver al escondite de Grisa, porque
que también es muy bonito.
Bueno, es de esos libros que uno empieza a leer y no puede dejar, ya les digo todo. Hay muchos elementos inquietantes, quizá uno de los que más difíciles me ha parecido de llevar a la literatura es el parricidio. Lo lleva además de una forma muy sutil, como...
Claro, la idea era ver cómo tratamos esto sin destripar el libro, ¿no?
Pero, exacto, sí.
Sí, no, en él. Bueno, para empezar, el libro está concebido como una historia de suspense. Siempre me gusta que mis libros te atrapen desde el principio y que tengan esta musiquilla de fondo de terror, ¿no? No es que sea un libro de sustos ni nada de esto, pero sí que me gusta que haya cierta tensión latente de principio a fin. Además, hay unos temas muy potentes de fondo, ¿no? El tema del parricidio o los distintos modelos de paternidad que aparecen en esta historia, pues están ahí muy en el meollo del conflicto, ¿no? Del conflicto entre los personajes. Y hay alguna revelación fundamental acerca del pasado, en este caso del bibliotecario, que, bueno, marcará un giro importante de la historia, pero tampoco quiero desvelar demasiado, ¿no?
Claro, bueno, nos quedamos con que también tiene un gran amor por la naturaleza, que, bueno, curiosamente siempre se habla de los bosques que desaparecen, se habla poco de las bibliotecas que desaparecen, y por eso también nos ha gustado su libro, porque al final incluso viene a decir algo así como, ¿cómo explicar lo que es una biblioteca a quien nunca la ha visto antes, ¿no?
Eso es.
Eso puede ocurrir como cuando nos dicen, bueno, ¿cómo le vamos a explicar a nuestros hijos cómo es un olmo?
Claro, fíjate, ahora las bibliotecas son también como unas especies en extinción, ¿no? Como las arboledas. Y sí, la verdad es que sería... Hombre, yo no soy tan pesimista, la verdad. Yo no creo que esto sea tan inminente. Yo creo que está bien lanzar un poco el mensaje alarmista, porque hay que ponerse las pilas y hay que salvar este tema, ¿no? Hay que luchar un poco por el libro. Pero bueno, la verdad es que las cosas se están poniendo complicadas.
Sí, y hay sitios donde evidentemente pues no tienen bibliotecas, no tienen recursos para tenerlas. Bueno, nos queda ya muy poquito, así que una última recomendación. ¿Algún libro que quieran recomendarnos? No sé si J de Neverland Ediciones, ¿alguno que haya publicado aparte de este precioso libro Tierra?
Bueno, hace un par de años sacamos Peter Pan, la obra completa, con que era una reedición de la obra original, con traducción nueva y demás, todo era nuevo, con incorporaciones de textos inéditos en España, como la obra teatral, el final inédito que escribió Barry y que solo se representó una vez, una dedicatoria a los Llewelyn Davies, Peter Pan en los jardines de Kensington y el pajarillo blanco, que no habían estado, uno de ellos no se había editado en España hasta 3 meses antes de sacarlo nosotros, que nos lo pisaron un poco, pero bueno, Peter Pan, la obra completa, desde luego, es muy recomendable para cualquier lector.
Muy bien, ¿y Ismael?
Yo simplemente invito a todo el mundo a que entre en la página web de la editorial Salto de Página, que tiene un catálogo que se caracteriza por literatura de género con un poco la marca de calidad literaria, ¿no? Y hay desde novela negra, novela fantástica, hasta novela histórica, y en fin, hay muchos títulos y invito a cualquiera que lo mire porque no se arrepentirá.
Muy bien, pues bueno, nosotros ya lo tenemos que ir dejando, como siempre dando las gracias a J. Álvarez Callero y a Ismael Martínez Biurrun y a todos los que nos han escuchado. Seguimos durante la semana en www.elplanetadeloslibros.com y también en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Y aquí, en Radio Círculo, hasta el próximo miércoles, como siempre, que sean muy felices.